No se vaya a estar haciendo su aguinaldito por ahí por fuera porque ya me conoce.
¿Cómo cree, comandante?
Bueno, ya, sin jotas. Entregue la placa. Feliz Navidad y a chingar a su madre.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando desde los distintos puntos a los que estamos llegando. Ya las nuevas tecnologías desde hace varios años nos permite llegar a sus celulares, a sus computadoras. Y bueno, así es como también este proyecto se ha ido cada vez internacionalizando gracias a la agencia Corporativo 9. El día de hoy tengo un invitado especial. El día de hoy tengo a un músico completo, un músico que además lo que está haciendo es demasiado atractivo, que están teniendo un auge y que además, bueno, lo han venido teniendo desde que inició su proyecto, que es una banda pues internacional. El día de hoy, para la gente que nos esté escuchando por internet o que nos esté recibiendo en sus celulares, obviamente ya saben a quién tengo. La gente que nos escucha a través de frecuencia modulada o amplitud modulada, agárrense de las sillas, porque el día de hoy tengo a Aldo Max. Él es integrante fundador también de lo que es Los Músicos de José, una banda que pues toca grow funk, y bueno, y están, como les decía, están teniendo pues cada vez mayor éxito en lo que están haciendo. Aldo, pues bienvenido, muy buenas tardes, noches, allá en México.
Buenas tardes, Ulises, qué gusto estar hablando contigo y pues muy contento de recibir tu llamada.
A ver, íbamos a platicar o vamos a platicar de lo que es Los Músicos de José, que es una agrupación que nace en 1996, pero decir Los Músicos de José no es de que ahí empiece, digamos, tu vida como músico. Tú tuviste toda una formación previa para poder llegar a ser lo que hoy en día estás haciendo. ¿Cómo fue esa formación, bueno, Aldo?
Sí, mira, pues hay algo de cierto y no en lo que dices, porque yo nací en 1980, soy nacido en 1980, entonces si hablamos de 1996... pues yo tenía solo 16, 15 años prácticamente. Ajá. Cuando empecé a tocar con la banda. Entonces, mi formación musical sí se remite un poco pues a mi casa de pequeño, porque mi padre era músico y él me enseñó a tocar el piano de forma lírica. Él no era académico, él le gustaba el rock and roll y tocaba muchas piezas de oído, ¿no? Como se le dice.
Sí.
Pero bueno, yo desde chiquito, desde muy pequeño agarré el gusto por la música, tocando rolas de los Beatles en el piano y ya sabes, algunos rock and rolls que me enseñaba mi papá. Pero hasta los 13 años más o menos fue que empecé a estudiar clarinete en la Escuela Superior de Música, aquí en la Ciudad de México. Ah. Y bueno, no pasaron ni 2 años, yo creo, cuando conocí a David en la preparatoria, en primero de preparatoria, que es el guitarrista de la banda, cuando empecé a tocar con ellos. Entonces, de alguna forma mi formación musical viene directamente ligada a Los Músicos de José, porque yo estaba prácticamente empezando con todo esto cuando conocí a la banda.
Órale. Oye, pues los nervios, ¿no? Porque además empezaron fuerte. Del 1996, ¿cómo cuando empezaron sus primeras reuniones? ¿Ya se veían como una banda que quería ir más allá y no quedarse en una cochera?
No, justamente no, fíjate. Teníamos como este impulso de la juventud de hacer cosas sin ninguna pretensión y realmente lo que nos gustaba era que nos la pasábamos súper bien tocando juntos. Y obviamente el entusiasmo de estar creando nuevas rolas nos llevó a empezar a tocar en fiestas caseras y barecitos muy pequeños, en algunos reventones ya más grandes, pero más tarde. Pero el asunto con la banda fue ese impulso como bien chavos, como de no tener muchas pretensiones. Y yo creo que eso fue parte de lo que a la gente le empezó a gustar, que éramos como muy honestos en el sentido de hacer música. No estábamos pretendiendo llegar a algún lado o parecernos a alguna banda, sino que yo siento que era una propuesta muy auténtica justo por este impulso que no teníamos de llevarnos a a pensar en querer ser algo más de lo que éramos en ese momento. Obviamente, en algún momento decidimos meternos de lleno a estudiar. Bueno, como te decía, yo ya venía estudiando el clarinete, sí. Pero mis compañeros poco a poco empezaron a tomarlo más en serio y también se metieron a estudiar. Entonces empezamos a crecer como banda juntos y a mejorar mucho la calidad de nuestras interpretaciones, porque la realidad es que estábamos aprendiendo a tocar nuestros instrumentos cuando la banda empezó.
Pues de hecho, del 96 tuvieron que esperar hasta el 2005, ¿no? Que es cuando sale la primera producción.
Exactamente, sí, un poco pues eso es reflejo de esto que te digo. Sabíamos que queríamos hacer un disco, nos la pasábamos muy bien, teníamos las ganas, pero digamos también las oportunidades y el momento para grabar un disco seguramente no estaban dados todavía. Y fue más o menos, yo creo, en 2003 que Yamil Resk, que es un productor bastante consagrado ahorita, que era amigo nuestro también en ese momento, nos impulsó y nos empujó a grabar un disco en los estudios con la gente con la que él ya conocía y bueno, ya tenía más o menos idea de cómo hacer esto y fue nuestra primera producción en 2005 con Yamil Resk, la que nos dijo, de alguna forma nos dimos cuenta, digamos, que eso podía ir en serio, pues. Y son casi 10 años después, 9 años después.
Sí.
Y a partir de la salida del primer disco, yo siento que se marca como la profesionalización de la banda realmente.
¿Cómo fue que les dieron la noticia o la propuesta de grabar? Porque, vamos, en el 2000, hoy en día es más fácil grabar. De hecho, hay gente que tiene su propio equipo, ¿no? Ya para... arma su propio estudio en su casa con equipo muy, muy profesional. Las computadoras te permiten hacerlo de forma más simple. Pero vamos, 2005 era un poco más complicado. Las computadoras funcionaban con Pentium 4, los discos duros eran de 20 gigabytes, etcétera. ¿Cómo tomar una noticia así de grabar, que era un paso muy importante y lo es hoy en día para cualquier banda?
Claro, no, bueno, de entrada, lo más importante, yo siento que fue en lo que nos enfocamos, fue lograr la última versión de nuestras canciones, porque nuestras canciones fueron cambiando a lo largo de estos 10 años que no grabábamos discos, fueron evolucionando y nos fuimos dando cuenta de muchas cosas. Entonces fue como condensar un poco el material que habíamos tenido, que habíamos estado tocando durante 10 años, y llevarlo a ese nivel de disco, gracias a nuestro amigo Yamil, que sí, como dices, en 2003, 2004 era mucho más complicado grabar, como antes, pues, o sea, había que pagar un estudio profesional para hacerlo.
Sí.
Y de alguna forma él tuvo los contactos, nos llevó a grabar al estudio de Alfonso André, no sé por qué eran amigos o se conocían, bueno, Yamil tiene muchos contactos, pero fue en el estudio de Alfonso André que grabamos el primer disco y bueno, también aprendimos muchísimo de todo lo que Yamil sabía acerca de grabar un disco, porque nosotros no lo habíamos hecho. Y nos tomó bastante tiempo, digo, fueron varias sesiones de grabación y pues mucho tiempo como de edición y producción y mezcla y todo lo que requiere un disco para sacar un producto que finalmente tuvo una muy buena aceptación y una muy buena repercusión en el medio y, digamos, con nuestros fans. De alguna forma ya lo esperaban con desde hace muchos años, ¿no? Y hay una anécdota buena, que es la presentación del disco, del primer disco de los músicos de José.
Ajá.
La verdad, nosotros esperábamos, fue en el Teatro Cultural de España, aquí en la Ciudad de México.
Sí.
La verdad, nosotros esperábamos que fueran pues nuestros cuates de la prepa o los que nos habían visto en alguna fiesta. Pero bueno, habíamos tocado en tantas fiestas y en tantos lugares que sí había un público más extenso de lo que nosotros esperábamos. Ajá. Y lo que sucedió fue que ese día la mitad de la gente se quedó afuera y abarrotamos un lugar al que le cabían 800 personas.
Oh, wow.
Pues muy sorprendidos de lo que estaba sucediendo, pues. Y yo creo que esa fue la patadita que nos impulsó a seguir haciendo música ahora en 2020.
Oye, ¿y cómo ¿cómo fue el contacto con los medios de comunicación? Porque también veo que han estado apareciendo en diversos programas de televisión, de radio, en periódicos, periódicos importantes y nacionales, como El Universal, Milenio, La Jornada, pues los publican, ¿no?, constantemente. ¿Esa parte también era difícil en un inicio, poderles presentar el trabajo a los distintos medios de comunicación?
Pues fíjate que yo creo que esta especie de mito que surgió con la banda a finales de los 90 y que de alguna forma de voz en voz la gente se fue enterando, pues nos llevó a que los periodistas tuvieran cierto interés en lo que estábamos haciendo. Y bueno, también, o sea, el amigo del amigo trabaja y yo conozco a tal, y siempre que presentamos un disco, y eso, bueno, ya llegó para quedarse, pues es tratar de difundirlo lo más posible. Entonces, empezamos de alguna forma, sí, muy de boca en boca, pero bueno, eventualmente, como dices, los medios nos publicaban y también, pues, era una carrera más o menos ya larga. Si piensas que en 2005, que sacamos el primer disco, llevábamos 10 años tocando, pues ya se había hecho cierto ruido por ahí en el
claro,
medio.
Claro. ¿Ensayaban? ¿Las presentaciones eran ensayos o ensayaban aparte? Entiendo que ensayaban en Coyoacán, ¿no? No sé si sigan ensayando en Coyoacán.
Sí, ya no estamos en Coyoacán, ahora estamos en la Colonia Juárez, pero de alguna forma nos gusta decir que ahí están nuestras raíces, en el barrio de Coyoacán. Uh-huh. Y bueno, sí, teníamos, desde el principio estábamos en un cuartito de azotea en la casa de los abuelos de Paul, el bajista, y ahí fue donde se gestaron la gran mayoría de las primeras canciones. Y bueno, pues finalmente las tocadas eran resultado de lo que lográbamos en los ensayos, ¿no?
Ok. Bueno, voy a poner un poco de la música que aparece en la producción del 2005, Los Músicos de José, es homónimo. Me voy con El Clavo y con la de Pedro, con estas dos canciones, que todas las canciones están buenas, escuchan todo el audio completo, todo el álbum completo, pero vamos, tenemos que escoger dos canciones, escogimos estas dos, Pedro y El Clavo, con estas dos canciones. Yo me voy, señoras, señores, no se despeguen, regresamos.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
Amecameca,
Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3,
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
We'll be right back.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiopolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, y Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 FM, Radio Álamos Comunitaria. Este es el programa de La Cloaca Internacional. Yo soy Ulises Osaeta y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Como les decía y como escuchamos en el corte pasado, en este momento tengo a Aldo Max. Él es él toca el sax, él toca los teclados, es voz también de la agrupación de los músicos de José. Y pues Aldo, hoy que es 9 de julio del 2020, batallando también con esta pandemia, se han cerrado pues muchas oportunidades de presentaciones. ¿Cómo están pasando como banda estos momentos?
Bueno, pues yo creo que es un factor común en toda, no solo en las bandas de música, sino en todos los que nos dedicamos a los espectáculos escénicos que viven de congregar gente, ¿no? Y la verdad es que sí tenemos una situación particularmente difícil. Pareciera que fuimos los primeros en dejar de trabajar y parece que vamos a ser los últimos en regresar a trabajar. Es una situación difícil, pero bueno, pues estamos viendo propuestas. Afortunadamente se están abriendo opciones a través de internet. Ya sabes que pues empezaron los conciertos estos como virtuales, conciertos cada quien en su casa. Se están empezando a abrir algunos foros con sistemas de transmisión buenos, con buenas cámaras para hacer conciertos en vivo. Incluso se están empezando a cobrar algunos conciertos ya por obtener, o sea, digamos, tu boleto es el link a un concierto en vivo que no podrías ver de otra forma. Entonces, bueno, pues ahí nada más es como apelar un poco, obviamente, la experiencia de estar en un concierto, tomándote una cerveza con tus amigos y escuchar a una banda que te gusta, es otra cosa. Pero bueno, las opciones que nos deja ahorita esta situación, pues son esas. La venta de mercancía de la banda, seguir sacando cosas nuevas y estar activos en las redes, creo que es lo único que podemos hacer. Y bueno, también son momentos de introspección importantes para cada uno, cada quien estará llegando a sus conclusiones. Los que nos dedicamos a componer, por ejemplo, pues son momentos pues de mucha creatividad en algunos momentos, en otros no tanto. Bueno, batallamos con nuestros demonios en esta pandemia que pues nos tomó por sorpresa a todos y no queda más que tener buen ánimo para mirar hacia adelante, ¿no?
Aldo, la música que ustedes tocan pues es una mezcla o es una fusión de distintos géneros musicales, ¿no?
Sí.
Eso lleva a que la música también los lleve como a entender la música desde sus inicios, su historia. Vamos, por ejemplo, el soul, el funk, el groove tienen todo un antecedente histórico. Ese antecedente histórico, ¿ustedes se han identificado con parte de esa historia, por ejemplo, de las comunidades afroamericanas que viven o crean géneros musicales, por ejemplo, en el sur y en el norte de los Estados Unidos, cuando eran segregados, cuando vivían en esclavitud, cuando había una guerra civil, etcétera? ¿Se han identificado con esa parte de la historia musical y historia social también?
Pues sí, yo creo que son dos cosas diferentes. Creo que el legado musical histórico de una circunstancia que pudo haber ocurrido, por ejemplo, como dices, con el blues, con los esclavos o con la música afroamericana, definitivamente permea la música de los músicos de José y es algo en lo que nos basamos. Obviamente nosotros somos músicos y no somos políticos. De pronto sí hemos participado en algunas causas sociales y así que responden a nuestros ideales y a nuestros intereses, y definitivamente sí nos vemos identificados con esas causas sociales que fueron un parteaguas a nivel musical. pero yo sí lo separaría, o sea, como que creo que el legado musical es una cosa independiente de las situaciones sociales, porque la música es un lenguaje abstracto, sí. Y a mí me gusta verlo así, y de hecho, bueno, principalmente la música instrumental no puede como encajonarse dentro de alguna ideología o algo así, porque es abstracta, como te digo. Y los primeros discos de los músicos de José son instrumentales. Actualmente ya tenemos algunas letras y ya estamos empezando a colaborar más con rap y con cosas líricas, pero yo creo que, o sea, yo lo que valoro mucho, pues, es esa cualidad de la música que tiene de estar más allá de todo, de generar emociones independientemente de discursos
políticos, ¿no?
Políticos o sociales, sí.
De hecho, es verdad lo que tú comentas, y hemos visto como un tipo de evolución o un tipo de adaptaciones, no sé cómo decirlo, de los primeros álbumes que son más musicales, y ahora ya también están agregando a cantantes o MCs, y ya también además mezclando ya otros géneros como el hip hop.
Exacto.
¿Por qué no cantaban antes, Aldo? ¿Por qué no tener?
Pues mira, la verdad es que son dos cosas separadas. O sea, tú puedes aprender a tocar un instrumento y no necesariamente a cantar, y mucho menos a escribir. Claro. Ese fue, digamos, el asunto con el que nos topamos nosotros. No es que no quisiéramos, tal vez no nos interesaba tanto, o tal vez lo intentábamos y no nos gustaba lo que hacíamos, ¿no? Como a nivel letras y eso. Y fue pues hasta 2013 más o menos que empezamos a colaborar ya de planta con Charlotte, que es el rapero de la banda, que es parte de la banda desde hace más o menos 7 años. Y bueno, sobre todo nos identificamos mucho con lo que él escribe, porque pues no solo es que te guste cómo canta, sino también te tiene que gustar lo que dice y de qué está hablando. En ese sentido nos hemos identificado muy bien con él, porque es, a diferencia como de muchos raperos, que es así como a ver quién es mejor y a ver quién tiene más dinero y quién tiene más mujeres, el discurso de Charlotte es muy del amor, muy de la fiesta, sí. Le encanta hablar de los enamoramientos y de sensaciones bonitas, y de sus letras son como, digamos, más luminosas, sí. En ese sentido, como que no son tan confrontativas, y eso yo creo que nos identifica muy bien con él, y es por lo que hemos trabajado ya 7 años con él.
¿Cómo nace una canción con ustedes? ¿Cómo se genera?
Pues mira, es un proceso que ha cambiado, fíjate, porque cuando empezábamos en los ensayos, no, simplemente pues, teníamos el tiempo y la disposición de ensayar 4 o 5 veces por semana y estar toda la tarde ahí tocando los instrumentos. Entonces lo que resultaba de eso eran creaciones bastante colectivas, si acaso dirigidas un poquito más hacia alguno, pero nosotros empezamos componiendo cada quien su instrumento y haciendo algo de todo eso. Después empezó a cambiar un poco el proceso y cada quien en su casa generaba ideas como más completas para después montarlas en los ensayos, ¿no? Y es el proceso que seguimos actualmente.
Y ahora que ya han integrado una voz, ¿nace primero la canción y después la voz se adapta a los ritmos, o al revés?
Sí, un poco es así. Sí, se hace una maqueta musical, digamos instrumental, sobre la cual Charlotte puede tirar su flow.
Y en cuanto a los discos, por ejemplo, hablamos de cómo nace Los Músicos de José del 2005 y la producción del 2008, Chicotito Grove. ¿Qué condiciones se dieron para sacar una nueva producción como esa?
Bueno, pues ese disco lo producimos en el estudio de Molotov.
¡Órale!
Con otro...
Se está perdiendo la voz. Aldo, ¿me escuchas? Sí, bueno. Bueno, voy a irme a un corte. He perdido la comunicación con Aldo. Me voy con dos canciones, justamente de Chicotito Grove del 2008. Nos vamos con la canción homónima, Chicotito Grove, y secciones de azotea con estas dos canciones. Yo me voy, señoras y señores, no se despeguen, regresamos.
Thank you.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Así.
Conectados.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
PuenteDeIxtla.com.
Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti.
¿Qué esperas? Entra a los foros, mándenos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero.
PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet.
Thank you.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden, tenemos una, pues un espacio en YouTube, Ulises Osaeta Oficial, pueden buscarme. También estamos en lacloacainternacional.com y ulisesosaeta.com. Muchas gracias a las personas que nos descargan a través de iTunes, Podomatics y pues de los desde las distintas aplicaciones donde también estamos con la posibilidad de ser descargados. Muchas gracias en verdad para los que nos están pues cargando en sus celulares, en sus dispositivos móviles. Y como les decía, estoy platicando con Aldo Max. Él es integrante de los músicos de José, integrante fundador. Aldo, se nos fue la pues la señal justamente cuando platicabas de que el álbum de Chicotito Grove había sido grabado en el estudio de los de Molotov.
Sí, pues la pregunta un poco iba ahí en ese sentido, de cómo fue que llegamos ahí. De alguna forma, pues nuestros amigos, y en particular Milo Fuerteval, que también es un productor ahorita bastante fuerte, nos invitaron a grabar el segundo disco de los músicos de José al estudio Topetito, que es el estudio que montaron Molotov, y bueno, pues es un estudio súper bien montado. La verdad, la producción de ese disco quedó muy buena, el sonido es muy padre, y yo creo que se nota ya un poco una evolución de la banda, sobre todo en el aspecto de que, bueno, hubo un cambio de integrantes, también como que nosotros tocábamos con unos amigos que estaban en la sección de metales, que eran Michelle y Elías, que pues bueno, por causas personales decidieron abandonar el barco, y bueno, empezamos a tocar con otra gente que no eran tan nuestros amigos, pero por ejemplo pues César Barreiro, que lo conocemos bien, que es un excelente trompetista, pues tuvimos la fortuna de grabar con él, y eso yo creo que le dio un empuje muy fuerte a ese disco, que empezamos a tocar con músicos, digamos, de más nivel. Y eso está registrado ahí en el Chicotito Group, que es de 2018. Sí, perdón, 2009, 2008.
2008. Y ya 2 años, 8, 9, 10, 3 años después, como que cada 3 años es cuando van sacando una producción diferente, porque justamente 3 años después aparece la de Different Sounds en el 2011.
Exacto, sí, pues más o menos. Curiosamente ha sido, no es algo que nos hayamos planteado de ninguna manera, pero digamos que sí marca nuestro ritmo de trabajo. No somos la banda que saca un disco al año, cada quien tiene otros proyectos y bueno, estamos haciendo varias cosas, pero bueno, afortunadamente yo creo que la amistad nos ha mantenido juntos y hemos seguido produciendo por pues más o menos a ese ritmo, digamos, cada 3 años está saliendo un disco de la banda.
Y ese, el de Different Sounds, ¿lo graban también dónde? ¿Lo graban con los chicos de Molotov?
Bueno no, Different Sounds es un experimento que hicimos. Ese es un disco de remixes.
Ajá.
Y el experimento consistió básicamente en tomar los tracks del primer disco, que es el homónimo de 2005, Los Músicos de José, uh-huh, y Chicotito Group de 2008. Tomamos los tracks y entre todos nuestros amigos y toda la banda de músicos que conocemos, que no es poca, sí, los invitamos a hacer remixes de nuestras rolas. Este disco es un CD doble. Tiene, no sé si 30, 30 y tantos tracks.
Ajá, sí.
Y es una muestra muy representativa como de cierta movida aquí en la Ciudad de México, de, digamos, de toda la gente que nos rodea y de todos los conocidos que tenemos que hacen proyectos, algunos más electrónicos, otros no tanto, pero bueno, fue este experimento. Y bueno, como todos saben, un remix pues está basado en una canción original, pero bueno, es como volverla a hacer, es como un retrabajar en una canción preexistente, y en este caso nosotros lo único que hicimos fue repartir los tracks por separado de los instrumentos de los discos que habíamos grabado y invitar a la gente a que hiciera remixes de nuestras rolas, y el resultado fue ese. Pues bueno, ese disco está grabado en muchos estudios, cada track está grabado en diferentes estudios y bueno, pues basado en lo que nosotros ya habíamos grabado en los 2 discos anteriores.
Y en el 2013 aparece Cuasi Animal. Pero esta producción ya tiene un plus, que es que ya está grabado en su propia cocina. Es decir, ya ustedes tienen un estudio, han creado un estudio, y es aquí donde graban esta nueva producción. ¿Estoy en lo correcto, Aldo?
Exacto. Y bueno, pues un poco de lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, 10 años antes hubiera sido imposible para nosotros lograr eso.
Sí.
La tecnología se volvió accesible. Compramos algo de equipo. Siempre hay que invertir dinero en pagar, en rentar un estudio para grabar un disco. Entonces, en esta ocasión decidimos utilizar ese dinero para comprar equipo y tratar de hacerlo nosotros, y que fuera más una inversión a largo plazo para empezar a hacer nuestras propias producciones, que es como se maneja ya actualmente prácticamente todo, ¿no?
¿Quién tuvo que aplicarse para aprender Pro Tools, por ejemplo?
Bueno, pues yo la verdad es que soy el que he estado, digamos, ahí al mando de la cabina en nuestras producciones, y pues es una inquietud que traigo desde los 90. O sea, yo en la computadora que tenía en mi casa ya tenía el Julevis Pro, ¿no? Y cuando pude hacer una sesión de multitrack, de grabar un instrumento y luego ponerle otro encima y luego editar eso, y luego meter ecualizadores, eso era algo que me volaba la cabeza. Entonces no era algo nuevo para mí. Ya tengo pues ahorita más de 20 años trabajando con los softwares de música.
Y de hecho, entiendes un software y todos los demás se le parece, es decir, no hay mucha diferencia en Cool Edit Pro o Soundforce o Pro Tools. O sea, te aplicas en uno y entiendes el lenguaje pues de los demás, ¿cierto?
Exacto, sí, pues los secuenciadores funcionan todos igual. Hay algunas herramientas, bueno, por ejemplo, como Ableton Live, que está más enfocado a la producción de música electrónica y que tiene algunas herramientas, unas deficiencias, pero diferencias con los otros programas. Pero de alguna forma, pues son los que se utilizan y uno se acostumbra a usar, digamos que se entiende con algún programa y bueno, pues es el que usas, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo el Pro Tools para grabar sesiones de banda, y el Live lo utilizo mucho para hacer maquetas de canciones y para hacer pues, otro tipo de producciones más pequeñas.
Oye, Aldo, pero además tiene como sus ventajas, ¿no? Es decir, usualmente cuando uno va a un estudio, en México pues no hay muchos estudios que se especialicen en folk o que en funk o que se especialicen en jazz, por ejemplo, ¿no? Y si tú vas a un estudio donde están produciendo constantemente rock, pues no, el ingeniero de audio a veces no está tan acostumbrado a todos los instrumentos que puede haber en una banda de groove o de funk.
Ajá.
Entonces, sí, el que tú lo hagas en casa tiene su ventaja porque tú conoces cómo poder acomodar los micrófonos en cada uno de los instrumentos y los ritmos que lleva.
Claro, pues yo creo que eso sí se aprende con la experiencia. Y bueno, sí hay muchos ingenieros que conocen súper bien no solo la posición del micrófono o por decir la distancia que tenga que haber del micrófono a la fuente, sino también su equipo. O sea, saben cómo suenan sus micrófonos y saben qué pueden hacer después con eso. Entonces yo creo que lo importante, más que tener un equipo muy caro o tener un estudio muy profesional, es conocer el equipo con el que estás trabajando y de alguna forma tener la sensibilidad y el oído para poder procesar correctamente esas grabaciones.
¿Con qué problemáticas te enfrentaste cuando empezaron a grabar en su propio estudio? Es decir, pues bueno, era la primera vez que lo estaban haciendo, quiero pensarlo, y de repente los conectores, el software, no sé, ¿qué fue lo que te enfrentaste para en esa primera producción que grabaron en su estudio?
Claro, pues de alguna forma es como te comentaba, como empezar a conocer el espacio en el que grabas y tratar de entender no solo eso, sino algo que es muy importante, la acústica del lugar en el que grabas. Y bueno, todo eso, pues la gran ventaja de tener tu propio equipo y hacerlo en casa es el tiempo que tienes para probar, para experimentar, para cambiar de micrófonos, para grabarlo con dos micrófonos y luego escoger uno o sumarlos de alguna forma. Todas esas cosas que son como de experimentación, literalmente, no lo puedes hacer en un estudio al cual te están contando las horas porque ya se acabó el tiempo y ya tienes que salir porque ya viene la otra banda. Entonces, sí. En ese sentido, yo creo que la gran ventaja de haber grabado, o sea, de poder hacer tus propias producciones es esa, es tener el tiempo para aprender y para experimentar con el sonido. Y yo creo que en este disco Cuasi Animal, que fue el primero que hicimos de esta manera, lo hicimos bastante y lo hicimos con mucha calma y con las ganas de que quedara lo mejor posible. Ahora, pues, las problemáticas a las que te enfrentas, pues es sobre todo cuando algo no suena como te gustaría que sonara, por ejemplo, ¿no? Que te lleva pues a seguir buscando, o a lo mejor si tu micrófono pues, si estaba muy barato, pues entonces tú tienes que comprar uno mejor. Y ese tipo de cosas técnicas que pues que te hacen igual ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y sin embargo yo creo que la producción que hicimos de Cuasi Animal pues está bastante buena, es muy decente y estamos contentos con el resultado de lo que quedó ahí.
Aún así, ya teniendo su propio estudio, vuelven como un poquito a la dinámica de los 3 años, ¿no? Porque justamente Dilo, que es un homenaje a Pérez Prado, aparece en el 2016. O sea, como tú bien dices, no fue... No son una banda de disco por año. Sin embargo, como que aquí cambian el estilo nuevamente. Es decir, ¿qué es lo que los lleva a tocar... música pues de este mexicano de origen cubano que llegó a tocar en la Sonora Matancera y que es de Matanzas, Cuba?
Bueno, pues la idea surge de David, el guitarrista, que tenía ganas como de hacer un homenaje a la música mexicana como de los 70s, este groovy, funky, como no sé, es algo que nos ha inspirado, pero sobre todo el factor común fue que pues a todos nos gustaba muchísimo Pérez Prado y de hecho crecimos con su música y crecimos escuchándolo porque nos lo oían nuestros papás. Entonces la idea de hacer un homenaje a Pérez Prado, muy digamos a nuestro entender y a nuestro estilo, nos entusiasmó a todos y pues un buen día dijimos el siguiente disco que será un homenaje a Pérez Prado. Y bueno, pues todas las peripecias de echar un clavado al catálogo, escoger las canciones que queríamos hacer, porque pues, hay muchísimas, tiene un repertorio súper vasto. Ajá. Y no solo, digo, él es muy conocido por ser el rey del mambo y se lo conoce por el mambo, pero dentro de su repertorio escuchas cosas súper groovy, súper funky, a mucho agogó. Pues también nos agarramos mucho de ese otro repertorio no tan conocido de Pérez Prado para hacer este homenaje. Y el resultado pues es una fusión muy padre de funk con mambo, más o menos es lo que podría decir.
Y les quedó muy bien. Y hoy en día, Aldo, sé que acaban de sacar pues un single, que es el de Mira Mira. ¿Eso se va a convertir ya en una producción más en forma, no más en forma, sino una producción más completa, con más canciones, como los trabajos anteriores?
Sí, tal cual, y de hecho el disco ya está listo, lo grabamos todo aquí en Mascota Records, que Mascota Records es nuestro estudio ahora y es mi casa también. Entonces, aquí grabamos todo ese disco y ya está listo. De hecho, ya lo tenemos impreso en formato CD. Aparte que no hemos querido como modificar un poco el producto, entonces por eso estamos sacando sencillos.
Aldo, se está como cortando el audio. No sé si sea cosa de la señal, del Bluetooth, posiblemente, en caso de que traigas audífonos con Bluetooth, podría ser.
No, fíjate, son de cable. Yo te escucho muy bien. ¿Todavía escuchas cortado?
Bueno, lo que vamos a hacer, voy a mandar un corte, mando estas dos canciones, mando unas cuantas canciones y mientras tratamos de mejorar el audio para que la gente escuche bien el mensaje, me voy con la de Highway to Los Iguanos, de Different Ajá. Sound, y la de La Dejada de Ir, con estas dos canciones. Ajá. Yo me voy. Creo que ya te escucho bien, pero bueno, me voy con estas dos canciones. Sí. Señoras, señores, regresamos, no se despeguen.
cuanto más te aplasta el sandrasta. Corres, grita y basta, pero te alcanza. No hay esperanza porque nadie sabe nada. No hay callejón con medicina para el alma. Como bulldog te siguen cada zancada. No es amenaza, pero tu hora está marcada. De cada 10, uno gana. Tú decides lo que pides, libertad o gana. Si es la farra, ay, como en Las Vegas la lana. El fuego en juego quema panas. Like this, like that, like this in it. Corre, cuenta, regresita a la realidad. Like this, like that, like this in it. Lo de anoche se queda en la oscuridad.
Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3.
Radio Chimeno, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chimeno, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
Avanzando, esperando conquistar el espacio para poner play a los pasos del baile de todas partes. Que no pare, siguiendo suave y lento, a veces más violento, creciendo, latiendo a cada intento. Con algo de intelecto, entiendo, reviendo. Listas para volar cabezas con el fondo del corazón. Esto es en serio, ritmo con criterio, potencia, fuerza, elegancia y sentimiento. No dejo ir el momento, no. ¡Ja! Versos de acción, con intención, emoción, dejando ir la canción, con flow que invita a mover los pies, entre la gente que inspira, grita, se agita, con nosotros palpita, no para la energía, de noche, de día, que la pista se derrita y el sudor se transmita, con este movimiento, en este momento, que los MDJ nos invita.
We'll be right back.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a Apocalipsis Radial, México Subterráneo, El Cuervo Rock y, bueno, a todos los blogs que amablemente están transmitiendo este programa. La verdad es que estamos llegando a muchos lugares. Una de las ventajas es que, esta que tiene el Internet. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la gente de Frecuencia Modulada y Amplitud Modulada que nos está transmitiendo en sus radios comunitarias. Estoy platicando con Aldo Max, él es de los músicos de José. Habíamos, pues, platicado de todas sus producciones, de lo que ha llevado y lo que conlleva el ser músico y también, pues, dejar en un trabajo para que las demás personas lo disfruten a través de producciones musicales. Aldo, aparte de ser un músico fundador de los músicos de José, también estuviste en una banda de rock que es Santa Sabina, ¿no? A partir del 2004 tú te integras a esta emblemática banda, representativa además. ¿Cómo fue esa invitación?
Sí, sí, sí. Así es, pues mira, básicamente Poncho Figueroa y Alex Otaola, que bueno, son el bajista y guitarrista de Santa Sabina, respectivamente, conocían a la banda, a los músicos de José, y les gustaba mucho ir a escucharnos, y así fue como nos conocimos, y fuimos cuates, digamos, antes de que yo entrara a Santa Sabina. En algún momento el saxofonista de Santa Sabina se salió, y entré yo en su lugar por invitación de ellos, básicamente.
Aldo, se está cortando nuevamente. Es que escucho como reverberancia, pero...
Ay, qué raro.
Sí, sí.
A ver, dime si es mejor.
¿Y si quitamos los audífonos, crees que podría mejorar un poco?
No, yo creo que va a sonar... Bueno, si quieres lo intento, a ver, dime.
Bueno, vamos a tratar de solucionar este problema.
¿Hola?
A ver, sí.
¿Mejor?
Mejor, sí.
¿Sí me escuchas bien?
Sí, perfecto.
Y, ok.
Bueno, y entonces te integras en el 2004, me decías, a través de la salida de uno de los integrantes. ¿Qué representó para ti Santa Sabina?
Bueno, yo de Santa Sabina aprendí muchísimo. Era una banda, pues, con mucha más trayectoria que los músicos de José. No solo eso, sino que pues, es una generación mayor que la mía. Y bueno, pues eran una banda consagrada. Entonces, yo aprendí mucho de todo, de las dinámicas del grupo, de la promoción de la banda, de cómo llevar un grupo de manera profesional, y yo creo que eso es algo de lo que he implementado los músicos de José a lo largo de la historia, y son pues experiencias que no se me borran. Yo creo que eso se lo debo mucho a Santa Sabina.
¿El mayor consejo con el que te hayas quedado de haber trabajado en esta banda?
Yo creo que el compañerismo, o sea, el tener el tacto y la paciencia para trabajar en un grupo como tal, ¿no?
Sí. Rita Guerrero era maestra de... Rita Guerrero fue la vocalista de esta banda y ella era maestra del claustro de Sor Juana. Y parece ser que muchos de los integrantes pues son docentes de música. Esa convivencia con docentes, que además Rita Guerrero era una persona que estudiaba incluso los orígenes de la música, llegó a tocar música que era renacentista. ¿Eso qué te dejaba? ¿Qué, cuando lo ibas mezclando, digamos, a los ritmos que tenía Santa Sabina, ¿cómo era que los ibas trabajando, que a lo mejor era la primera vez que los ibas a tocar y los tenías que dominar de cierta forma? Es un poco una pregunta abierta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues mira, te cuento un poco. Rita desde pequeña tenía intereses en la música y sobre todo la música antigua, como dices, fue algo que la marcó. Y yo creo que eso es algo que se ve reflejado de cierta manera en Santa Sabina. No es algo que sea evidente tampoco, porque Santa Sabina es una banda de rock. La música antigua sí de alguna forma está ahí presente, sobre todo yo creo en las melodías de su voz y en algunas canciones más en particular. Ahora, reflejo de esto, pues como dices, fue que se metió al coro a dirigir, bueno, no solo lo dirigió, lo creó un coro en el Claustro de Sor Juana para dirigirlo y se metió a estudiar dirección de coros. Y bueno, yo creo que lo más rescatable de todo esto es como ese impulso, esa llama que tenía Rita por realizar sus sueños y por lograr lo que se proponía. Y yo creo que eso es algo que también me marcó y que se queda conmigo, ¿no?
Así es. Tú estuviste, cuando tú entras aparecen dos producciones, que fue la de Noche y Humo Canción. ¿Tú apareciste en estas dos producciones?
No, yo entré justo cuando terminaron de grabar su último disco, el de Espiral se llama, y después lo único que grabé con ellos fueron dos tracks para las películas, 1973, y el otro era una versión de Porque te vas, y realmente fue lo único que hice en estudio con ellos, hasta donde recuerdo ahorita. Sí.
¿Y Olvidado, que fue en el 2005, sí, ahí estuviste?
¿Qué? En el 2005 no sé de qué me estás hablando.
Es que ahí aparece dentro de la discografía una canción que se llama Olvido. Sí, ahí no, ¿verdad?
Sí. Olvido es una canción del segundo disco, me parece. Sí, del segundo. Es una canción de 1994.
Ah, no, entonces sí, tenía.
No sé, sí.
Entonces ahí fue la. Pues bueno, Aldo, pues el tiempo se nos está acabando. Tenemos, qué infortunio esto de los audios, sí te sigo escuchando un poco con esa reverberancia, pero de todos modos la información que nos has dado es bien importante para entender tu trabajo, para entender a bandas como en la que tú representas, que son los Músicos de José, y también pues nos diste algunos destellos de Santa Sabina. Por último, ¿cómo tomó la banda, esto referente a lo de Santa Sabina, última pregunta de Santa Sabina, cómo tomó la banda cuando se enteraron, cómo tomó la banda la noticia de cuando se enteraron que Rita Guerrero padecía cáncer? ¿Cómo te enteraste tú? Si se puede saber.
Bueno, todos nos enteramos y fue un proceso pues corto y difícil para todos, obviamente. Y pues creo que no puedo agregar mucho más que eso.
Cuando ya en el Teatro de la Ciudad de México diciembre del 2010 fue la última presentación, ¿verdad? Que tienen
sí,
como banda.
Una recaudación. Sí, hicimos un concierto que era una recaudación de fondos para sus tratamientos en el Teatro de la Ciudad y participaron un montón de amigos y pues fue un evento muy bonito, la verdad.
Recuerdo a La Lupita, fue una de las muchas bandas que estuvo en aquella ocasión.
Sí.
Aldo, ¿cómo la gente puede enterarse del trabajo de ustedes? ¿Cómo puede contactarlos? ¿Cómo puede darles un seguimiento?
Pues mira, los Músicos de José estamos pues en todas las redes sociales, solo tienen que teclear los Músicos de José y ahí estamos. Y como comentábamos, acabamos de estrenar un sencillo, ahorita que se llama Mira Mira, que tiene un video que está grabado en Madrid, está muy padre, me echen un ojo, se llama Mira Mira, el nuevo sencillo. De este nuevo disco que vamos a sacar este año, que se llama Magnetic, ya sacamos tres sencillos, el primero salió el año pasado, el segundo salió en marzo y ahorita acabamos de sacar Mira Mira. En la página de internet pueden encontrar toda la información sobre este nuevo disco, que ya está en formato de CD, y próximamente estará disponible en todas las plataformas musicales. Entonces, estén atentos, estamos conectados por la red.
Pues bueno, muchísimas gracias. ¿Algo que no te haya preguntado y se tenga que decir, Aldo?
No, pues un poco era eso, invitarlos a escuchar a la banda, que 20 años de trayectoria y que estamos estrenando un disco ahorita en plena pandemia. Y bueno, invitarlos a escucharlo y a recibir sus comentarios en la página de Músicos de José Pico Compañones. Y estamos en Facebook y en Instagram y en Twitter también, pues si prefieren contactarnos por ahí. Estamos atentos de las redes y escuchen la música de los Músicos de José, que ya es nada más el mensaje.
Pues bueno, pues muchísimas gracias, Aldo. Aldo Max, saxofonista, tecladista y vocalista de la banda Los Músicos de José, toca también el piano, el clarinete dentro de la misma. Y pues me voy con tres canciones. Me voy con San Coyote de Cuasi Animal del 2013. Me voy con la de Mambo en Sax de la producción Dilo, homenaje a Pérez Prado del 2016. Y con la de Mira Mira, que es de, me habías dicho, Magnetic, es la...
Magnetic es el nombre del disco.
Del disco, ¿verdad? Entonces, que es sí, sí, sí. 2020, con estas pues tres canciones yo me voy. Muchas gracias al equipo técnico, Daniel Power Morales en controles y Mike Ove como ingeniero de audio. Recuerden que yo soy, fui y seré Ulises Osaeta. Nos estamos escuchando en el siguiente programa. No me queda más que decirles adiós.
la estación espacial. Oh, oh, de aquí en la Tierra. Ciudad de México, sintonizando una vez más. Ven a bailar, San Coyote va a empezar con la gente vibrando, corazón de Coyote, luna llena, inspira música, ritmo sin igual, la libertad de la vida a cada paso que da. Sintonía, juntando la alegría con música que gira, respira, día a día se vuelve melodía y vida, revela una salida, alright, nos guía. Sintonía, juntando la alegría con música que gira, respira, día a día se vuelve melodía y grita, revela una salida, nos guía.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Escuchas a Ulises Osaeta en las90.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Corporativo9.com.
La radio inteligente.
Ulises Susaeta está aquí en la1090.com.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Thank you.
Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa?
En caso de que el mundo se desintegre,
no es tan difícil de entender.
Nos tomamos un ron enseguida.